Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba tenemos el gusto especial, siempre es especial cuando hablamos de la literatura, cuando hablamos de la creación de los hombres. Y en esta ocasión con un libro que recorrió como si fuera haciendo la cartografía por dentro de la disidencia interna, sobre también los miedos de alguna gente y sobre la valentía de un puñado de hombres que no creyeron nunca en tener metido en la cabeza la policía.
Sí, hoy diría yo que es especialísima la ocasión, Luis Felipe, porque se unen, podemos unir dos temas que siempre tratamos aquí: la disidencia interna, la oposición y la literatura. Están unidos en este volumen que se llama así precisamente, Hay que quitarse la policía de la cabeza. Está firmado por el investigador y periodista sueco Erik Jenisej. Y claro, y ha sido publicado en español finalmente hace poco tiempo, pero vamos a...
Sí, y decir también, darle el crédito que la edición de este libro y la corrección en parte corrió a cargo de nuestra querida colega Grace Piney, que trabaja con nosotros.
Colega de Radio Martí.
De aquí de Radio Martí. Tenemos con nosotros a Enrique Patterson. Enrique, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, ustedes, un placer que me tengan a mí, un placer con los oyentes.
Qué bueno, qué bueno.
Bienvenido, profesor. Me sale aquí en mis lecturas que usted ha sido uno de los entrevistados para este libro. Es un libro que pretende decirle al mundo el porqué de la oposición.
Claro, Enrique está en Miami, pero tenemos también desde Suecia a Erik Jenisej. Erik, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, un gusto enorme saludarles ahí.
Bueno, saluda a Enrique Patterson, que lo tienes ahí.
Sí, hombre, es un gusto escuchar su voz de nuevo.
Bueno, lo mismo, saber de ti de nuevo, y gracias por esta obra que publicas.
No, gracias a usted que me contó la historia de una manera sumamente interesante.
Vamos primero con Erik, los fundamentos y el objetivo, y además quizás te vamos a preguntar en buen cubano, ¿cuál fue el motor que te impulsó a emprender una investigación así?
Digamos, el libro es el resultado de muchos años de trabajo, y el motivo en realidad fue contar para el público sueco, sobre todo, ¿no? El público europeo, contar de dónde viene la disidencia, la oposición o el movimiento democrático en Cuba, y cómo trabajan y qué opiniones tienen, qué valores tienen, para mostrar que hay una alternativa a la imagen del país que está transmitiendo la propaganda del gobierno, ¿no?
El libro es sumamente interesante porque recoge entrevistas a disidentes, personas que estuvieron vinculadas con la tristemente célebre primavera del 2003, sí. Pero también hay un tema polémico. Según he estado investigando, el hilo conductor del libro es un traidor, un agente de la seguridad del Estado que antes estuvo infiltrado en las filas de la oposición. ¿Por qué esta idea? ¿Es así?
El motivo de eso en realidad es que yo le conocí bien a Manuel David Orrio cuando trabajaba como periodista independiente dentro de Cuba. Y yo admiraba mucho, te voy a decir sinceramente, el trabajo que hacía. Los artículos de él muchas veces eran más pedagógicos y más interesantes que muchos otros artículos. Y él tenía un talento de describir cómo funcionaba la economía, sobre todo cubana, ¿no? Entonces me pareció una persona muy interesante. Encima vivíamos muy cerca cuando yo estaba en Cuba y nos hicimos amigos. Y de repente, en el 2013, él se presenta ahí como agente de la seguridad, y eso para mí obviamente fue un choque muy muy fuerte, ¿no? Y para eso me pareció una historia interesante contar cómo me engañó y además cómo trabajó. Y ahora además intenté o lo entrevisté 10 años después de la primavera negra en Cuba. Le entrevisté sobre las razones de por qué se presentó como agente y por qué trabajó como agente, ¿no?
Muy bien.
Me parece una historia muy interesante y muy importante para entender cómo funciona el sistema represivo dentro del país.
Claro, y le da otro ángulo también a la investigación. Sí. Enrique Patterson, en Miami, ¿cómo hacer activismo sabiéndose espiado todo el tiempo? Y la pregunta es directa, ¿cómo se ha podido hacer todo esto en esas condiciones?
Bueno, mira, te voy a decir, cuando yo era opositor político en Cuba, nosotros partíamos de la premisa de que en el grupo había algunos que eran unos agentes. O sea, cuando yo empecé en lo que yo hice en Visible, que era la Corriente Socialista Democrática, porque también había formado parte del DIRECDEU, nosotros partíamos de la premisa de que eso todo había que hacerlo así encima de la mesa, porque para que se enteraran allí mismo, y sabíamos que había alguien. Por ejemplo, después nos enteramos, nos dimos cuenta del tiempo, que Néstor Baguer, que era uno de los fundadores, sí, era de la seguridad del Estado. O sea, sí, sí, teníamos conciencia de que eso podía ocurrir. Por cierto, en el caso de David Orrio, él entra a la disidencia, a la corriente socialista, precisamente por mí.
Ah, mira, qué casualidad.
Y el tipo, yo lo conocía de hacía muchos años exactamente, era una persona, o es, vamos, desde el punto de vista intelectual, no moral, una persona extremadamente inteligente y talentosa. Uh-huh. Y yo pienso que cuando él entra en la corriente, él todavía no estaba trabajando para la seguridad. Yo pienso que él sí era ideológicamente un disidente auténtico. Lo que pienso fue que era débil moralmente y lo pudieron y lo flaquearon, y entonces él empezó a jugar las dos cartas, a escribir como disidente, porque nadie puede escribir una cosa que no cree, y como él la escribía, que era como muy analítica, y a comportarse moralmente como un chivato y como un agente. Y fíjate si es así, que después que lo destaparon ha dejado de ser.
Claro.
Porque vendió el ser, que era, él era un opositor desde el punto de vista intelectual, pero como moralmente lo destaparon como agente, ya no es nada.
Lo quebraron.
Sí, eso se quebró él mismo, él se dejó quebrar.
Eso suele pasar en un país como Cuba, que como bien dice el refrán, Roma no paga a los traidores.
Pero te quería decir algo, me parece que al margen de esta anécdota, porque esto es una parte de la anécdota, aquí lo importante es que se hace el que recupera el relato, o el que maneja el relato, o se hace dueño del relato, realmente gana la historia. Y el régimen cubano ya está perdiendo el relato. Nosotros necesitamos en estos relatos que también estén hechos por la mirada de los otros. Que estén hechos por la mirada de los otros, y que ese relato pueda llegar a esos lugares donde Cuba todavía se mantiene a lo lejos como un mito, cuando uh-huh. realmente es un poco es más allá, que es casi un infierno desde el punto de vista de la vida cotidiana de las personas y de la falta de espacio y de libertad.
Así es. Eric, quería preguntarle, sí, ¿usted sabe si que este señor Manuel David Orrio le respondió? Le respondió en dos páginas digitales que se llaman Caos en la Red y Cuba Información. Dos páginas, claro, de línea ultraizquierdista. ¿Usted leyó esa respuesta?
Sí, por supuesto.
Ya, ahí él le responde y, bueno, le agradece que usted cite que en Suecia, un país como el suyo, también se está penado que la gente reciba dinero del enemigo o para contribuir para derrocar el gobierno o algo así. Pero eso, claro, es que en Suecia hay una libertad democrática total, no es comparable con Cuba para nada.
No, para más, lo que me llama la atención es que la respuesta de David Orrio tiene que ver con un legalismo, y en el caso cubano ese legalismo no cuenta. Y no cuenta porque sencillamente la legislación cubana no permite el ejercicio de las libertades, incluidas las de opinión.
Claro.
Y siempre David Orrio fue un izquierdista.
Sí, sí.
Pero posaba como demócrata y como opositor. Para mí no es un problema que alguien se presente como izquierdista. Es el público el que tiene que decidir, la ciudadanía, ejerciendo un voto libre, etcétera, etcétera, y cada cual tiene que convencer a la gente de que apoyen sus proyectos, pero en el marco de que todo el mundo tenga los mismos derechos, ¿no? Y de que el Estado no sea no esté secuestrado por un grupo político o un partido. Él siempre se presentó como un izquierdista, y una de las cosas por las que yo traté de que entrara a la corriente era porque hacía falta un izquierdista como él en esas posiciones, pero yo nunca pensé que fuera un chivato y que moralmente fuera un tipo que no tenía fibra. Y ahí el problema no es político, ni es incluso jurídico, el problema es que él moralmente sencillamente se ha convertido en desperdicio.
Un soplón, Patterson, un soplón.
Exacto, sí, batón.
Patterson, gracias por tu participación aquí en Contacto Cuba. Ha sido un momento especial al que te tuviéramos aquí con Eric también.
Bueno, ya ustedes saben, siempre me a su disposición.
Muchas gracias, profesor. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Quedamos hablando con el autor del libro, Eric.
Sí.
Bueno, para nosotros los que vivimos dentro de Cuba, ahora vivimos fuera, leer este libro ha sido toda una revelación de cómo usted logra reconstruir lo que mucha gente no conoce, gente que incluso apoyan ese régimen porque no conocen la realidad cubana ni cómo trabaja la disidencia. ¿Usted está satisfecho con los resultados? Cuénteme algo sobre cómo va el libro, cómo va el proceso de con la edición en español, ¿está contento?
Sí, digamos, el texto está como está, y lo escribí en sueco hace 3 años, ¿no? Hace 2 años, la mayoría del texto, después lo revisé para la edición en español. Y en esos 2 últimos años, obviamente, han pasado muchas cosas, y yo he aprendido muchas cosas además. pero pienso que lo fundamental está, digamos, lo mi motivo era escribirlo en sueco, ¿no? Para un público que no conoce mucho de Cuba, claro. Sino mostrar pedagógicamente cómo funciona la represión y cómo funciona y mostrar, digamos, que todo el sistema político cubano se basa en la idea de que sea imposible cambiar la política y de que sea imposible para el pueblo influir en la política. Esa es toda la idea del sistema político, ¿no? Y eso es algo que pienso yo que mucha gente aquí, por lo menos, no han entendido, sino ellos piensan o viven en la ilusión de que el pueblo cubano apoya la revolución, qué sé yo. Aunque nunca ha sido posible para el pueblo cubano mostrar si está ni en favor ni en contra de la revolución, ¿no? Hay que mostrar esos mecanismos en la sociedad, en la política cubana, para que la gente entienda.
Claro, claro. Eric, aunque estamos en la era digital, en la era de la comunicación, los cubanos están completamente, yo me atrevo a decir así, completamente desconectados por mucha alaraca que se ha formado alrededor de que la internet y demás en Cuba. Sin embargo, me parece que es un libro medular para los cubanos dentro de Cuba. Es un libro que parece escrito para afuera, pero está escrito para adentro, para los cubanos que no conocen esa realidad.
Bueno, en ese caso es un éxito, ¿no?
Sí.
Pero yo no pretendo de ninguna manera contar para los cubanos cómo funciona su país, su sistema, ¿no? Pero lo que sí pienso importante es que la experiencia cubana sirve para gente en otros países, ¿no?
Claro.
Y que sirve para gente en países democráticos y que sirve para gente en países totalitarios o autoritarios, para que aprendamos todos de la experiencia de los otros. Y es un poco por eso que quería que el libro se basa en entrevistas con muchos de los opositores y activistas por derechos humanos dentro de Cuba.
Sí,
para que ellos hablen y no para que hable yo.
Sí. Eric, tenemos desde La Habana al escritor, periodista y además exprisionero político de la Primavera Negra, Jorge Olivera Castillo. Olivera, buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, bueno, un saludo para todos ustedes, para Eric y para todo el equipo de realización del programa.
Sí, Eric.
Para todos los oyentes.
Es un gusto enorme escuchar la voz de ese amigo íntimo mío desde hace muchos años.
Y colega. Qué bueno, Olivera, tenerte de nuevo por aquí. ¿Qué opinión te merece que alguien haya escrito un libro sobre la disidencia por dentro? ¿Mejor escrito? Con la óptica del ojo de afuera, que dicen que ve mejor. El autor dice que está hecho básicamente para que desde afuera otros países puedan entender la realidad cubana. Pero yo diría que también sirve para que los cubanos la entendamos, porque en Cuba mucha gente no sabe lo que está pasando. ¿Es así o no, Olivera?
Efectivamente, es un sistema totalitario que tiene sobre todo el monopolio de todo y sobre todo sobre los medios informativos, que fue precisamente lo primero que el gobierno, cuando asumió el poder, los clausuró a todos. Y es muy importante que el libro lo haya hecho Eric, no porque haya una amistad y hayamos tenido la oportunidad de conocernos acá en La Habana y hemos tenido, bueno, comunicación a través del correo electrónico. Pero Eric es una persona que ha estado acá y ha interiorizado bien, ha logrado pulsar, tomarle el pulso a todo este mecanismo de terror que existe y de control. Y de realmente, aunque no he leído el libro, espero leerlo pronto, me he enterado que ya está traducido al español, pues sin duda estoy seguro que ese es un libro que ha ido a la raíz y ha tratado, y sobre todo de arrojar luz sobre un tema que desafortunadamente en muchos espacios todavía se piensa a una Cuba totalmente diferente, y hay personas que totalmente opinan de una manera totalmente divorciada de la realidad, y este libro se suma a otros que se han hecho y otros que vendrán para explicar la problemática cubana en el mundo.
Amigos, les recordamos que están escuchando Contacto Cuba por las ondas de Radio Martí y que, como cada tarde, me acompaña mi colega Jorge Ignacio Pérez. En la tarde de hoy tenemos como invitado al escritor y periodista sueco Eric Jeniche, que ha escrito un libro medular para entender las presiones de la policía política en Cuba contra los activistas de derechos humanos. Se llama Hay que quitarse la policía de la cabeza. Tenemos también con nosotros a el escritor que acaba de hablar con ustedes, que es escritor, periodista, expreso político, Jorge Olivera Castillo. Para Eric, la pregunta es la siguiente. La estructura del libro, escrita a modo de reportaje, a modo de bitácora, ¿eso salió desde un principio o el libro te fue dando ese pulso?
No, la idea fue escribir un reportaje que sea fácil leer y que no sea un trabajo académico, ¿no? Sino yo quería mostrar cómo, de qué manera habla la gente que yo entrevisto y cuál es el ambiente donde trabajan. Y yo pienso que esos factores son importantes también para entender un poco más el contexto de trabajo por la democracia y los derechos humanos en Cuba.
Olivera, voy a retomar la idea anterior porque a mí me preocupa mucho eso, que la gente en Cuba no conozca apenas sobre la oposición. A ver, para nosotros que estamos fuera, ustedes son nuestros héroes, ¿no? Son en realidad nuestros superhéroes. Pero en Cuba la gente no los conoce. ¿Tú crees que este libro se pueda distribuir en Cuba? Que si, que por ejemplo, si alguien hace un envío, lo compra en Amazon y los envía allí, unos ejemplares, los retengan en el aeropuerto, ¿qué puede pasar?
Puede llegar por esa vía, todo no está totalmente cerrado, o sea, la censura tiene sus grietas y afortunadamente se puede enviar a través de esa vía y también en formato electrónico. Uh-huh. Es decir, no es la Cuba que vivíamos hace 15 o 20 años. Ahora, aunque sigue el índice de conectividad a Internet es muy bajo, pero existe algunos espacios que pueden ser aprovechados a través del envío. Siempre va a ser un trabajo arduo, un trabajo que llevará su tiempo, pero ineludiblemente es importante que se busquen vías para que llegue ese libro de alguna manera a Cuba. Claro. Y pueda ser distribuido con los mecanismos primitivos que tenemos, un poco atrasados, pero bueno, vale la pena hacerlo.
Claro, claro que sí, es hora ya de que eso vaya sucediendo. Eric, quería preguntarle, ¿tuvo algunos sustos ahí en Cuba mediante la investigación? Porque sabemos que ahí la policía política trabaja todo el tiempo y está persiguiendo a las personas incómodas. ¿Usted tuvo algunos encuentros con la policía política?
Bueno, yo sí, hace un tiempo, hace como 10 años me detuvieron y todo, pero eso ya desde hace mucho tiempo y la última vez que estuve en Cuba no me pasó nada. Y yo pienso que
¿y ya estaba el libro, ahora, ya estaba el libro publicado la última vez que estuvo en Cuba?
En sueco sí.
Ah, en sueco sí.
En sueco sí.
¿Y no le pasó nada?
No, pero lo que quisiera decir, obviamente, para seguir la línea de pensamiento de Jorge, es que el libro obviamente está en una versión electrónica para que se distribuya libremente dentro de Cuba, ¿no? Que es mucho más fácil distribuirlo como PDF que como libro.
Claro, vamos a repetir el título. Hay que quitarse la policía de la cabeza porque a nosotros nos escuchan en Cuba. Esta es la razón de ser de esta emisora. Y quien lo pueda conseguir por allá, que ya está en versión digital. Eric, ahora, con los cambios que se avecinan, ¿usted está de acuerdo con la manera en que Obama se está acercando al gobierno de Cuba como estrategia? Ya que usted conoce la realidad cubana, por eso le hago esta pregunta. ¿Le parece que esta estrategia es válida?
Bueno, la pregunta es en realidad si la política de Estados Unidos y de la Unión Europea es la correcta por el momento, ¿no?
Sí.
Y lo que, un poco el objetivo del libro, ¿no? Era presentar los demócratas y los defensores de derechos humanos cubanos para que tengan cara, opiniones, valores, para que se entienda cómo piensan ellos, ¿no? Y lo que yo pienso clave en todo proceso es que ni Estados Unidos ni la Unión Europea pase por encima de los demócratas cubanos.
Claro, claro. Muy digamos, importante.
Lo importante para mí no es estar en favor o en contra del embargo o la política, sino lo que yo pienso importante es que se incluya a la sociedad civil cubana en el proceso.
Bueno,
para
pero
que los cubanos sean los que decidan, ¿no?
Claro,
y si se formaliza el diálogo con la oposición cubana, entonces el proceso va a tener una legitimidad o no. Pero no soy yo quien lo va a decidir, ¿no?
Claro, no.
Entonces, que debería hacer la embajada cubana, americana, igual que la embajada de la Unión Europea dentro de La Habana, es invitar a la sociedad civil cubana para que formalmente puedan influir y opinar sobre el proceso de acercamiento.
Ya lo hizo en su momento cuando invitaban a las embajadas que tenían allá en Cuba, a los disidentes, a acercarse a la sociedad civil, y eso se cortó de pronto. una época...
Bueno, con algunas sedes.
Con algunas sedes. Hubo una época... Bueno, los suecos siempre han estado muy pendientes de la realidad cubana. Hubo una época en que la posición común arrinconó bastante al régimen de La Habana, y yo creo que lo hacía precisamente en pos de la sociedad civil.
Bueno, ya estamos ya en los finales. Gracias, Jorge Olivera Castillo, por tu participación aquí en Contacto Cuba.
Bueno, gracias a ustedes.
Gracias, Tocayo.
Gracias por todo. Nos quedamos con Eric. En medio minuto que nos quedas apenas, el tema del reportaje, que haya sido un reportaje, los diarios y géneros similares, yo creo que son importantes para entender la realidad de una sociedad cerrada como esta. ¿Eso te sirvió, ese género, haberte acercado a otras historias como esta, te sirvió para hacer el libro tuyo?
Sí, yo sigo la política, la literatura y los reportajes de América Latina, ¿no? Y de casi todos esos países hay miles de libros súper interesantes en inglés, en español, que cuentan la realidad o partes de la realidad de esos países. Pero sobre Cuba hay muy pocos reportajes de valor, muy pocos, en sueco ninguno, pero y en inglés muy pocos, y en español también muy pocos, por lo menos que se puede conseguir por Amazon o por las empresas grandes, ¿no? Es muy difícil encontrar reportajes que sirven para gente que quiere viajar a Cuba, que quiere entender cómo funciona el país.
Claro.
Bueno, y entonces mi intención fue un poco llenar ese hueco, ¿no?
Pues eso está dicho por el mismo autor. Sirve también como libro de guía para visitar Cuba. Hablamos con el autor de Hay que quitarse la policía de la cabeza, el sueco Eric Jeniché. Agradecemos su participación en el programa Contacto Cuba, y también a la editora para la versión en español, Grace Pinay, que trabaja con nosotros. Muchas gracias, Eri. Un abrazo fuerte por todo lo que has hecho para nosotros. Hasta la próxima.
Muchísimas gracias.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.